Bueno,
no, pero
Patricia, por supuesto que con Patricia siempre algo intercambiamos, el día anterior por lo menos, a su columna, y Patricia algo nos adelanta de lo que va a hablar. Y me tiraste financiarización de la economía. A ver, ¿de qué estamos hablando?
Bueno,
algo tengo idea, pero no creo que muchos la tengan.
Mira, de todas maneras, estos encuentros nuestros de los martes son así como dar vueltas alrededor de una cierta cantidad de cosas y volver a enfocarlas desde distintos lugares.
Sí, por supuesto,
esto de la financiarización lo hemos abordado, no quizás de una manera tan, tan directa como intento que lo hagamos ahora, yendo un poco al origen de la cuestión, de qué se trata. El término, primero un comentario sobre el término, porque el término en inglés es financialization con L. Entonces, cuando empezaron los trabajos, las traducciones, hubo toda una discusión si era financiarización o financialización. Bueno, desde mi punto de vista, los dos términos son correctos, y lo que traducen es intentan traducir una transformación estructural profunda de la economía, del sistema, de nuestro sistema social, que como siempre estas transformaciones de fondo no nos aparecen de manera directa, pero sí sufrimos y vivimos sus síntomas, digamos, sus expresiones, la forma en que aparece. El origen de esta cuestión se puede situar, para tratar de ubicarlo en una perspectiva más integral, en la propia dinámica del mercado, del sistema capitalista, que adopta las relaciones de mercado, los sistemas de mercado o el mercado como gran mecanismo ordenador de la vida social. Como todos sabemos, esta definición o esta estructura del mercado que se fue conformando desde hace muchos siglos, históricamente y socialmente, configura toda nuestra vida social, nuestra vida cotidiana, transforma todo en mercantiliza la vida social. ¿Qué queremos decir con esto? Que se presenta como la única alternativa para tomar decisiones referidas a qué se produce, cómo se distribuye lo que se produce, cómo se asigna, a través de qué mecanismos se asignan los recursos en una sociedad. Entonces, cuando se impone este criterio, que es el criterio del mercado, cada elemento material o inmaterial se transforma en una mercancía. ¿Qué quiere decir esto? Que va a tener un precio, que ese precio es independiente del valor social que tenga la mercancía, y ese precio va a estar condicionado por el poder relativo que tengan quienes detentan los recursos para poder generar esa mercancía. Un ejemplo, volviendo al tema, un ejemplo claro es la mercantilización de la salud, ¿no? La consideración de la salud como una mercancía tiene que ver con instalar dentro de la estructura social este sistema donde la salud se paga. Y esto tiene que ver con que el poder relativo de cada uno de nosotros para tener acceso, las posibilidades de acceso a la salud tienen que ver directamente con nuestra posibilidad de pagar la salud. Esto no es ni más ni menos que, esto es la mercantilización de la vida. El martes pasado hablamos de la mercantilización también de este universo que denominamos de los comunes, donde, para reflejar la ola que se viene de mercantilización mercantilización del aire, mercantilización de la naturaleza, mercantilización de los paisajes, mercantilización, que por supuesto no es, parece chiste, pero de chiste no tiene nada. Es trágico, ¿no? Es trágico porque significa la consolidación de este criterio de mercantilización, de este esquema de mercado en toda nuestra vida social. A partir de este panorama de visualizar el capitalismo como un proceso que avanza hacia la mercantilización, como característica de esta dinámica aparece, se comienzan a segmentar en la sociedad cada vez más los mundos de los que denominamos activos materiales y activos financieros, que en realidad activos financieros a los que podemos llamar de una manera muy quizá burda, sintética, dinero en términos generales. ¿Qué sería el dinero, los activos financieros? Bueno, el mundo de los papeles. El mundo de los papeles. De ahí empezamos a rastrear el origen de la palabra financialización. Claro que el dinero, en determinadas etapas históricas, en determinadas circunstancias históricas, funciona básicamente a partir, lo utilizamos, su función social era básicamente la función tradicional de medio de cambio. ¿Qué quiere decir? El dinero como intermediario para poder comprar y vender mercancías en el mercado. Y, digamos, ya que tenemos que vivir en un esquema mercantil, el dinero cumple esta función. Es decir, lo usamos. Ahora, esta función de medio de cambio del dinero tradicional se fue saliendo de sus cauces, digamos. ¿En qué sentido? Históricamente comenzó a generarse ya desde muy antiguo un esquema donde el dinero y sus formas equivalentes comenzaron a adquirir valor en sí mismo. Es decir, ya no tener activos financieros como un medio para ingresar y salir del mundo de los bienes, del mundo de los automóviles, y ahorrar dinero para comprar una casa, guardar dinero para comprar un auto, etcétera, etcétera, sino que el dinero comenzó a constituirse en el motivo principal de la dinámica, el eje, el motor de la dinámica capitalista. Uh-huh. Esto, por supuesto, es un proceso histórico que lo podemos ubicar en la Edad Media, en los Medici, su poder financiero y bancario, y que tuvo periodos de retroceso y de avance según fue evolucionando el capitalismo global. Pero obviamente que en el último medio siglo ha habido dos procesos que forman parte de una misma dinámica. Por un lado, el agotamiento del capitalismo como esquema para la producción. Es decir, el sistema capitalista, a partir de la década del 70, de los 70 del siglo XX, comenzó a patinar en el sentido de que no encontró una variante de cambio estructural que llevara de nuevo a una instancia de crecimiento económico, crecimiento de la producción. Como habían sido las guerras. Las dos guerras, de hecho la Primera y la Segunda Guerra Mundial funcionaron como estimulantes, así son las guerras en el sistema capitalista, como estímulos para el desarrollo y el crecimiento. Digo el desarrollo porque gran parte de los desarrollos tecnológicos, comentábamos el martes pasado, surgen de la industria armamentista. Bien. Uh-huh. En paralelo con esto se fue acrecentando el peso, el poder relativo y el poder político de los activos financieros, del mundo de los activos financieros, que fue sofisticándose, haciéndose cada vez más sofisticado, y que cuya particularidad reside en que no genera nada, no genera nuevo valor, no genera nueva producción, no genera nuevos bienes, no hay producción, sino que lo que hay es un incremento del valor del capital a partir de lo que se denominan las ganancias por especulación. Es decir, yo compro acciones o compro títulos de deuda a un determinado precio con la única expectativa de venderlas a un precio más elevado. Entonces, en el mundo de la producción, en el mundo social de los bienes, no pasó nada. Lo que sí pasó es que se incrementó el valor de este capital financiero. Bueno, este es la raíz de la financiarización.
Ahora, a ver si estoy por el lugar que corresponde en la interpretación de lo que estás diciendo. Vos estás hablando de financiarización, especulación financiera. Esto significa desindustrializar aún más, disminución del mercado interno, y después poco empleo, salarios reales que retroceden. Esto generaría también un ingreso, una distribución del ingreso regresiva. ¿Estamos alrededor de esto con la financiarización?
Totalmente, Aldo. Así es, totalmente. Y vamos a focalizarnos en nuestra economía, en la economía de Argentina, para señalar que llama la atención la escasa importancia que se le da, la falta de conciencia sobre esta financiarización creciente, que no solamente que la sufrimos y la vivimos cotidianamente en las tasas activas que pagamos en nuestras tarjetas de crédito, en el poder de los bancos, etcétera, etcétera. Pero en Argentina particularmente, desde hace décadas, la financiarización se ha vinculado a los mecanismos inflacionarios. Claro. Con lo cual, este espíritu de obtener ganancias financieras por intercambio, mediante el intercambio rápido de activos, no solamente afecta el movimiento bancario y el mercado de capitales, sino que afecta, se hace carne en empresas que supuestamente son productivas. Por un mecanismo esencial, que es la tentación permanente que significa para quien tiene una empresa poner en un segundo lugar la producción, el empleo, todo lo que vos mencionabas, e incrementar su capital a partir de movidas financieras. Esto tiene que ver con meter en el banco, los manejos financieros, meter en el banco, comprar, meterse en el mercado de títulos, etcétera, etcétera. De hecho, el drama del endeudamiento externo de las naciones, de lo que se denomina la deuda soberana, no es ni más ni menos que el resultado de un avance gigantesco que tuvo el proceso de financiarización del capitalismo, cuando los grandes excedentes que derivaron del aumento del precio del petróleo en el año 73 se canalizaron a lo que se denominó el mercado de eurodólares, donde los bancos europeos y americanos empezaron a recibir, que estaban localizados en Europa, comenzaron a recibir esos tremendos excedentes de los países productores de petróleo, y ahí comenzó este dinero, esta cantidad de activos acumulados, a entrar en una dinámica de préstamos que incluyó la imposición de venta de títulos para que obtengan renta financiera los países del tercer mundo. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que en la raíz de nuestra deuda externa no está, como pensamos, a veces se plantea de una manera medio ingenua, no está la necesidad de financiar el dinero que no se tiene. No, para nada es así. El endeudamiento externo es un mecanismo de enriquecimiento de los fondos de inversión. Los países son obligados y presionados para endeudarse para convalidar la fuerza de este proceso de financiarización. La otra parte, la otra cara de la moneda, es que esto es una burbuja. La financiarización es una burbuja, porque cuando hablamos de activos financieros estamos hablando ni siquiera ya de papeles, estamos hablando del mundo de lo virtual. porque gran parte del crecimiento de la financiarización se apoyó en el cambio tecnológico que permite las operaciones de las tecnologías informáticas, que permiten operar continuamente y en tiempo real en todo el mundo los capitales financieros. Y esto también garantiza su invisibilidad, cómo entrar a conocer el mundo de los activos financieros si son están refugiados en las redes, con todos los mecanismos de seguridad que eso implica. Ahora, el tema es que todo ese mundo virtual, que según el pensamiento marxista es ficticio, así decía Marx, que Marx no alcanzó a conocer, pero previó algo de esto. Esto es ficticio. ¿En qué sentido es ficticio? No crea nada nuevo. Simplemente es, voy a usar una palabra vulgar, es inflar valores de lo que ya existe. Es, yo tengo un título de deuda, que lo que tengo es un papel. Si este papel vale más por la operación de los mercados financieros, lo que estoy haciendo es inflar el precio, pero no hay nada en términos reales ni productivos que apoye. Y por eso se producen las terribles crisis financieras. Por eso se produjo la crisis del 2008, la gran crisis financiera del 2008-2009, que fue, cuyo impacto todavía está por resolverse y que tuvo como impresionante consecuencia la definitiva sujeción de los gobiernos, de todos los gobiernos del mundo, a los operadores de estos mercados, porque cuando estos títulos comenzaron a caer en su valor, cuando esto se empezó, la burbuja se empezó a deshacer, quien puso de su presupuesto fue la Reserva Federal de Estados Unidos, los países europeos, etc. Bien. Y en Argentina también lo vemos.
Sí, sí.
Históricamente, cada vez que los capitales financieros se han retirado, es el Estado el que sale, el criticado Estado, el que sale a arreglar la situación. Uh-huh. De manera que fíjate qué contrasentido, ¿no? Porque lo que se presenta, o qué engaño, porque lo que se presenta como un error del Estado, que no se debería endeudar y que en definitiva perjudica, etcétera, que es lo que decía Macri, la locura que decía Macri, hay que honrar las deudas, que
sí, bueno, estaba
el de la derecha, ¿no? Desde
estaba
hace décadas.
Recordando en este momento lo que acabo
exactamente
de decir.
Sí. Bueno, es instalar en la comunicación, instalar en nuestra sociedad precisamente el engaño, la mentira y la ficción que hay detrás de todo esto, porque en definitiva la gestión de Macri se fue, se está yendo impune, está consolidando la impunidad de su fuga de capitales, porque vamos a ser todos nosotros, el tan vilipendiado Estado que somos nosotros, vamos a hacer lo que vamos a terminar poniendo la plata.
No. Está claro,
entonces,
sí, que es así.
Sí, sí. Ahí está el carácter, yo te diría, voy a usar una palabra fuerte, el carácter psicopático, la psicopatía de engañar a la sociedad y ojalá tanto en Argentina como en el mundo este avance de la derecha se pueda resolver, como ojalá que Chile logre cambiar el escenario, porque si esto avanza sería precisamente la consolidación de este esquema donde van a ser los capitales financieros los que van a manejar la vida de todos nosotros.
Muy clarito, Patricia, te agradecemos como siempre.
No, gracias a ustedes y nos estamos viendo, Aldo, un abrazo a Carlitos, a todos.
Bueno, cuídate mucho, hasta luego. La profesora Patricia Laría y la financiarización de la economía. Parece un término difícil, pero es claro y concreto en cuanto a lo que le puede suceder a los argentinos si esto continúa adelante. ¿Sí? Esta especulación financiera que va en detrimento de, fundamentalmente, de todos en general, menos los que especulan, obviamente, pero sobre todo de la clase trabajadora.